Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Grande gosto. Irmãos, como sempre, queremos começar nossa conversação invitando Maria, que está conosco. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar María, María en la Salve Reina, también María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar María, pedir que María nos ayude. De amar más y más a Dios. Y Santa María del Camino, Santa María del Camino, invita a María de caminar con nosotros, rezando la oración que le gusta más, y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, queremos también invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual, hermanos, es el Espíritu Santo. Qué bendición tener el Espíritu Santo, nuestra guía espiritual. Gracias a Dios. Espíritu Santo, como María, tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Espíritu Santo es nuestra Consolador. El Espíritu Santo también es nuestro más interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. El Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto. Y además de dar el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu a serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles de la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santo Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos ustedes en nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, es un grande gusto estar con ustedes. Y como es mi costumbre, yo prometo de rezar por ustedes en manera especial. En manera especial, en la Santa Misa. Recién terminé la misa a las 8, pero tengo otra misa más adelante, una boda, boda con misa. En esa misa yo voy a rezar por ustedes y yo le voy a poner sobre el altar. En la Santa Misa. Y no cabe la menor duda, hermanos, que la Santa Misa es la oración más grande que existe. Gracias a Dios que somos católicos, que creemos en la Santa Misa. En la Santa Misa. Hermanos, vamos a poner varias intenciones sobre el altar. Pero de manera especial, hermanos, vamos a rezar. Vamos a rezar, hermanos. Por los moribundos. Por los moribundos. Hoy, durante el día, voy a visitar una persona muy enferma que está muy mal. Y voy a visitarla, le voy a dar los santos óleos, le voy a dar el perdón apostólico, voy a rezar con sus parientes. Y qué importante, hermanos, es de atender a los enfermos y a los moribundos. Qué importante es. Bien, hermanos, vamos a entrar O nosso tema de hoje é muito para cobrir. Na Igreja Católica, a Igreja Católica tem o que se chama a Comunhão de los Santos. E a Igreja Católica tiene lo que se llama la iglesia triunfante, la iglesia militante, la iglesia sufriente. Y la iglesia triunfante, que significa los santos quienes están en el cielo, deberíamos experimentar consuelo y ánimo, porque no estamos solos. Los santos son nuestros hermanos y hermanos mayores, están en el cielo frente a Dios. Ellos viven, pero no, ellos no son personas flojas, inactivas, sufren de inercia. Al contrario, los santos en el cielo pueden ayudarnos en varias maneras. Y el catecismo de la Iglesia Católica pone hincapié que los santos en el cielo pueden rezar por nosotros, su poder de intercesión. Y al mismo tiempo ellos sirven como modelo de santidad que nosotros podamos imitar. Han dicho que dice: dime con quién anda, te digo quién eres. De tal pal, tal astilla. Dime con quién anda, te digo quién eres. Si nosotros andamos, caminamos con los santos, se nos contagia su santidad y vamos a empezar a vivir una vida más santa. Una vida más santa. Por eso hoy y mañana tenemos grandes santos. Me gustaría darle un pequeño resumen de los santos de ayer y hoy celebramos Santa Catalina de Siena, que es Santa Grande. Y mañana es el Domingo del Buen Pastor y queremos rezar por vocaciones sacerdotales mañana, el Domingo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Como dice Jesús, la mies es abundante, los obreros son pocos. Debemos rezar que Dios mande más obreros para trabajar en la mies. Bien, rebobinando la película, me olvidé de decir que también mañana sería la fiesta de San Pío V, el famoso por la batalla de Lepanto, que ustedes saben que es esto. Pero vamos a rebobinar la película y dar tributo a los santos de ayer, y especialmente la santa que celebramos hoy, Santa Catalina de Siena, que fue con Teresa de Ávila las dos primeras mujeres doctoras de la Iglesia. Fue el San Papa Pablo VI quien había nombrado Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. las dos primeras mujeres doctoras de la iglesia. Bien, pequeño resumen de ayer, sacando el jugo, la bendición, las gracias y esos tres santos. El 28 de abril hay tres santos, San Pedro Chanel, San Luis María Grignon de Montfort y Santa Gianna Beretta Mola. Hablando de San Pedro Chanel, lo que deberíamos pedirle es la virtud de la paciencia, la virtud de la perseverancia y la virtud de la fortaleza. Yo pienso que están relacionadas. La virtud de la paciencia, la virtud de la perseverancia, la virtud de la fortaleza. Hay mucho para decir, pero cuando San Pedro Chanel llegó a la isla Futuna, donde fue como misionero, y donde él iba a terminar su vida. El trabajo misionero era muy exigente, para decir poco. Él trabajaba fuerte, llegaba a la casa rendida de cansancio, bañada de sudor, con hambre, de día tras día trabajaba, pero con poco éxito. Y al final de su vida, después que había suprimido la brujería, el hijo del jefe fue bautizado. El jefe de la isla mandó sicarios para matarlo. Después de la muerte de San Pedro Chanel y la muerte del jefe, en muy poco tiempo toda la isla fue convertida a la fe católica y las otras islas cerca. Acuérdense de las palabras de San Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. Eso queremos pedirle a San Pedro Chanel las virtudes. La paciencia, la perseverancia y la fortaleza. Amén. Luego, San Luis de Montfort. Me gustaría señalar una nota específica de ese santo. San Luis de Montfort nos dejó varios escritos. Voy a mencionar dos. Uno es El Secreto del Rosario. Y el otro es El Tratado. Perdón. El Tratado de la Verdadera Devoción a María. Podríamos pedirle a San Luis de Montfort amar más el Santo Rosario, porque el día lunes entramos en el mes de mayo, que es el mes de María. Y luego, rezar Rosario y difundir el rosario, trata de propagar el rosario, como decía San Luis Monforte, Padre Pio, Papa Juan Pablo, Beato Bartolo Longo, muchos santos han tratado de propagar el rezo del Santo Rosario. Y con San Luis de Montfort, podríamos renovar nuestra consagración a María. Para mí personalmente, hermanos, lo que yo hago cada día, al levantarme, por la mañana, la primera cosa que yo hago es, yo me consagro a María. Y yo rezo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial, afecta te consagro en ese día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Oh Madre bondad, guárdame. Y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Luego yo peso mi escapulario. Pues yo pienso que podemos pedirle a San Luis de Montfort más amor por el Santo Rosario y una confianza mayor en la presencia de María en nuestra vida, Santa María del Camino. Otra santa que honramos el 28 de abril es una santa moderna, se llama Santa Gianna Beretta Mola. En su vida, lo que me gusta enfatizar es que fue una esposa, mamá, doctora, cirujana, amiga, una mujer con muchos talentos que ella había desarrollado. Pero al final de su vida, se quedó embarazada. Con su cuarto hijo, le venía mal, el feto. No tanto el feto, sino al lado crecía una fibroma, un tumor, que le causaba mucho dolor. Varios de sus amigos le dijeron mejor abortar para salvar su vida. Y ella dijo, con palabras claras y determinantes, que si tuviera que escoger entre ella y su hijita de dar vida a su hijo. Y eso pasó. Eso pasó. Nació su hija, y le llamaron Gianita, y poco después ella murió. Y el Papa San Juan Pablo II hizo la canonización de ella, Santa Gianna Beretta Mola. ¿Y quién estaba presente a la canonización? Su esposo, Pierluigi, y sus cuatro hijos. Y la última hija fue Gianita, por quien ella había entregado la vida. ¡Qué cuento hermoso! Impresionante. Nosotros podríamos pedirle a Santa Gianna Beretta Mola de interceder y rezar por el movimiento pro vida. Hermanos y hermanas en Jesús y María. En nuestro país, los dos temas morales de mayor relieve o relevancia ahorita en nuestro país, ¿cuáles son? La realidad del aborto y cómo nosotros debemos defender la vida desde la concepción. Desde la concepción. Hasta la muerte natural, la vida humana es sagrada y la vida humana viene de Dios y solamente Dios tiene derecho para quitar la vida. Otro tema es que debemos defender la familia. Defender la familia. Yo lo que había puesto Rosa Hernández, transgenderismo, sí. Todo este ideología está luchando en contra de la familia, sin decirlo. Por eso debemos defender el bebé en el vientre y defender la familia. La familia es la iglesia doméstica, es la célula básica de la sociedad. Y como dice Juan Pablo II, como va la sociedad, como va la familia, es como va la sociedad. Entonces queremos pedirle a Santa Jana Beretta Mola por las familias. Y una nota más. Muchachas, quienes están pensando en el sacramento del matrimonio. Muchachas, traten de ver a Santa Jana Beretta Mola como un modelo. Lea la vida. Lea las cartas que ella había escrito a su esposo. Porque Santa Jana Beretta Mola, ella gozaba de la vida. Era una mujer muy alegre. Era una mujer que le gustaba subir las montañas. Era una mujer que le gustaba jugar a tenis. Era una mujer que estaba en Acción Católica, involucrado en los grupos de la parroquia. Era una buena hija. Una buena hermana. De una familia grande. Era una mujer que estudiaba bien preparándose por su futuro. Tanto que se hizo doctora. Era una mujer que quiso casarse y casarse bien. Se lo digo a las muchachas jóvenes porque fue una mujer muy talentosa. Muy talentosa, desarrollando sus talentos. Desarrollando sus talentos. Desarrollando sus talentos. San Pedro Chanel, ruega por nosotros. San Luis de Montfort, ruega por nosotros. Santa Jana Beretta Mola, ruega por nosotros. Y luego llegamos, hermanos, a la santa que celebramos hoy, una santa extraordinaria. Y esta santa, hermanos, es la grande. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila fueron las dos primeras mujeres proclamadas doctores de la Iglesia en el año 1970 por el Papa San Papa Juan Papa Pablo VI había proclamado las dos las primeras doctores de la Iglesia. Algunas notas biográficas de la Santa y su contribución. Su nombre, Catalina, significa pura o la inocente. Según Padre Salesman, dice que tal vez fueron las dos mujeres más famosas en la iglesia después de la Virgen María, Teresa de Ávila y Catalina de Siena. Tal vez. Son muy famosas y muy importantes. Ella nació en Siena en el año 1347, 25 de marzo, es el día de mi bautismo. Y murió hoy. El 29 de abril, 1380. Ella como Santa Faustina Kowalska, ellas dos morían a los 33 años, la misma edad de Jesús. Ella viene de una familia, yo he leído 23, 25 hijos. Bueno, entre 23 y 25 hijos, ustedes podrían imaginar sentado a la mesa con toda la familia. Tal vez tenía que poner etiquetas por los nombres porque eran tan numerosos. Yo pienso que se dice mucho. En ese sentido. En una sociedad dominada por lo que hemos dicho antes, de la cultura de la muerte, con la realidad del aborto, y la mentalidad anticonceptiva, Santa Catalina, sus padres han dicho sí a la vida. A tener todos los hijos que Dios quiso que tuvieran. En su casa, desde la niñez, ella se sentía atraída a la oración. Su niñez tuvo una visión de Jesús encima de la iglesia. En su niñez quiso ofrecer su virginidad a Dios. No quiso casarse. Que quería dedicarse completamente a Dios. E resulta que queria ter seu próprio quarto para poder rezar constantemente. Mas não foi possível devido ao número dos filhos. Ela era a última. Então, Deus lhe inspirou a Catalina della celda interior di sua alma. Ella poteva, in qualquer lugar, qualquer momento del dia, ella poteva entrare in il profondo di sua alma e intrattenersi con Dios, di platicar con Dios in il más profondo di sua alma. Así vivía. Me gustaría desarrollar un poco ese tema con ustedes. Cuando nosotros estamos bautizados, nos transformamos en hijos de Dios y hermanas de Jesucristo y amigas íntimas del Espíritu Santo, templos vivientes de la Santísima Trinidad. Por eso, si nosotros mantenemos la gracia de Dios en nuestra alma, cualquier momento nosotros podemos platicar con Dios por dentro. Cuando rezamos la secuencia al Espíritu Santo, rezamos dulce huésped de nuestra alma. Nosotros somos dulce huésped de nuestra alma, el Espíritu Santo. Entonces, Catalina pasaba tiempo trabajando en la casa, rezando mucho, practicaba mucho la mortificación. Y no quiso casarse. Entonces, no muy lejos de su casa estaba el convento de los dominicos, fundado por Santo Domingo. Y resulta, ella decidió de hacerse terciaria dominica en el año 1363. Explico. Se llamaba mantellati. Mantellati. Que sería velo, ok? Ella se vestía de religiosa. Pero ella vivía en la casa. Por eso se llama terciaria. Terciaria dominica. Luego de joven, ella tenía tentaciones muy fuertes contra la castidad. No se sorprenderse. Pero se dedicaba más y más a la oración, a la penitencia, y Dios le dio el don de la castidad. Entonces fue en el año 1366, al empezar la cuaresma, Jesús y María le aparecieron y le entregó el anillo. Y eso se llama la vida mística, desposorio. Se llama desposorio espiritual. En una palabra, ella no quiso casarse porque quería pertenecer completamente a Dios, como la esposa mística de Jesús. Jesús le dio un anillo. Y lo interesante es que este anillo era invisible para la gente, pero por ahí ella podía ver constantemente el anillo, simbolizando que era la esposa de Jesús. Tanto cuando una mujer entra en la vida religiosa y hace los votos, prácticamente está diciendo, yo no me caso con un hombre porque estoy consagrado, entregado completamente a Jesús, como mi esposa mística. Ella tenía muchos dones. Pero el don del liderazgo fuerte. Ella atraía muchas personas y formaba como una familia. Su guía espiritual se llamaba Beato Raimondo. De Capua. Y este era un sacerdote dominico que le guiaba y él le llamaba mama. Y era como madre espiritual de muchas personas. Ahorita voy a hablar de una de las obras mayores en la vida de Santa Catalina de Siena. Muy aplicable a la vida presente. Santa Catalina tenía mucho amor, hermanos, por la Iglesia y por el Papa. La Iglesia, estamos hablando de 1300, siglo XIV, pasaba por una etapa muy difícil. Muchos problemas en la Iglesia, como hoy día también. Y resulta que el Santo Padre, que ella llamaba el Dulce Vicario de Cristo, el Papa había abandonado su lugar, su residencia en Roma. Y el Papa fue para vivir en un lugar que se llama Avignon. Avignon fue una ciudad al sur de Francia. El Papa vivía allá. Pero el Papa debía haber vivido en Roma. Entonces, ¿qué hizo Catalina? Escribiendo cartas, Fue a visitar al Papa Gregorio. Le digo su santidad. Usted tiene que regresar y estar en su lugar en la ciudad de Roma. Y con el tiempo el Papa le obedeció. Entonces la iglesia estaba en una situación de tempestad, de confusión. Y Santa Catalina quería ofrecer su vida por el Santo Padre y al mismo tiempo por la purificación y la santificación de la iglesia católica. Y estaba listo para sufrir por la iglesia. Vale la pena decir esto también, que Santa Catalina de Siena, durante la mayoría de su vida, fíjense que vivió 23 años, durante 30 años, ella era analfabeta. Iba a ser proclamada doctora de la iglesia. Qué irónica. Una mujer analfabeta, doctora de la iglesia. Pero obviamente ella estaba muy atenta al Espíritu Santo y sus inspiraciones. Entonces, había escrito como 400 cartas dictadas donde invita el Papa, los obispos, los sacerdotes de vivir una vida santa, de vivir según la dignidad de su vocación. Era suave pero fuerte de vivir, asumir la responsabilidad del pastor. Mañana es el Domingo del Buen Pastor, a propósito. Pero la obra maestra de ella, de Santa Catalina de Siena, la obra maestra, es un libro. En italiano se llama I Dialoghi. En español sería Los Diálogos. Él explica el contenido. Como Santa María Faustina Kowalska, ella fue llamada para ser secretaria de la Divina Misericordia, Santa Faustina. Donde Jesús le mandó inspiraciones y Faustina, su tiempo libre, fue su celda bajo obediencia de anotar el mensaje de Jesús. Pero en el caso de Santa Catalina de Siena, ella fue la secretaria, no de Jesús. Ella fue la secretaria de Dios Padre. Por eso hoy, hermanos, dado que tenemos tantas llagas, heridas, en nuestra vida emocional y espiritual, por la falta de amor de nuestro papá, Santa Catalina de Siena, promete de su obra, Los Diálogos, podría servir para nosotros de sanar las heridas que nosotros tenemos debido a nuestra formación en familia. Todos estamos lastimados. Entonces el libro se llama Los Diálogos de Santa Catalina de Siena. Ella sufría mucho y ella, a propósito, ella ofrecía su sufrimiento. Su sufrimiento a Jesús por la purificación y por la salvación de la iglesia. Por la purificación y por la santificación de la iglesia y por la salvación de las almas. Y como San Francisco, como Padre Pío, Santa Catalina de Siena recibió en su cuerpo las llagas de Cristo, la stigmata. Pero diferente que Padre Pío, la stigmata o las llagas que tenía Santa Catalina de Siena fueron invisibles. Eso es cierto, fueron invisibles hasta su propia muerte. Y luego, después de morir, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Fueron visibles al momento de la muerte. Entonces ella fue, podríamos decir, un alma víctima por la purificación, la conversión, la santificación de la Iglesia Católica. Pues hermanos, uno de los mensajes que Santa Catalina de Siena nos ofrece es pedirle por la reforma de la Iglesia, por la purificación de la Iglesia, por la santificación de la Iglesia. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos, qué deberíamos hacer nosotros? Pues soy muy franco. Cada uno de nosotros deberíamos tratar de ser santos. Como dice Jesús, que sean santos como santo tu Padre Celestial. Invito a ustedes de compartir hermanos, nuestra plática, nuestra conversación de perseverancia a mucha gente. Como dice San Pedro, nosotros somos las piedras vivas del cuerpo de Cristo. Las piedras vivas de la iglesia. Compartir nuestra plática al mundo entero. Y yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.